Estamos en 1969-1970 y la vida de Carlos López Pucho toma un camino diferente. No todo en la vida es dirigir coros y andar disfrutando con esta música, sino que apareció un tal Gerardo Massana por ahí en el horizonte y un grupo que se llama I Musicisti, y que ha sido parte importante en tu vida.
Sí, me ha pagado la vida, te diría, en gran parte.
¿Cómo fue que llegaste a Leloutier, que se conformó, que vos integraste prácticamente desde el comienzo todo esto?
Casi desde el comienzo. Leloutier, como es sabido, venía de un grupo que se llamaba I Musicisti, un grupo mayor, que habían tenido mucho éxito en el Ditela con un primer espectáculo, del cual fui público. Y lógicamente en el ambiente en el que nos movíamos, porque eran todos cantantes de coros universitarios, los conocía a todos inmediatamente. En el 67 se dividieron, hubo una gran pelea en el grupo fundador y se dividieron en I Musicisti y apareció con un desmembramiento este grupo que se llamaba Leloutier, que eran cuatro o cinco. En ese momento los dos grupos que se separaron, los dos grupos me invitaron a entrar. Fue gracioso. Para mí fue muy enorgullecedor. Pero yo tenía un inconveniente, que era que en ese momento la patria me llamaba a cumplir con mis obligaciones. Y estuve un año haciéndote
hombre.
Sí, sirviendo a la patria.
Uno se hace hombre en el ejército, así me lo decían. Por suerte yo no tuve esa fortuna que tuviste vos. Nunca me terminé de hacer hombre, en realidad.
Bueno, yo no sé si lo logré, pero por lo menos que hice la colimba, hice ese año largo. Así que me perdí hasta la posibilidad de decirles que no. No sé, podría haber elegido. Y cuando salí, ahí Leloutier, los que eran Leloutier necesitaban alguien que tocara el latín. Y como ya he expresado en este programa, yo tenía un montón de años de violín.
Sí. Había estudiado violín. Que no es lo mismo que el latín.
No, pero bueno, pero se puede adaptar. Había estudiado violín hasta con Lierko Spiller. Ya hasta, digamos, me podía dar el lujo de decir sí, yo sé tocar este instrumento. Así que de un día para el otro aparecí ocupando un lugar en Leloutier.
¿Qué función? Vamos a hablar un poco de Leloutier. En realidad, se supone que en una radio nacional clásica solamente vamos a hablar de música clásica, vamos a dejar un poco de lado algo que es menor, entre comillas, como puede ser este repertorio de Leloutier. Vamos a seguir hablando de Ildebrando Pizzetti y de Passero, etc. ¿Qué significación? ¿Qué hiciste vos en Leloutier? ¿Qué significó para vos integrar Leloutier? ¿Cómo te cambió? ¿Qué entendés que aportó Leloutier en la cultura y en el panorama cultural general de Argentina?
Bueno, son muchas preguntas, Pablo. Todo,
tenemos como dos horas.
Sí, pero yo no sé si puedo contestarte ni una de
¿Quieres
esas.
¿Quieres que te haga multiple choice?
obviamente, Leloutier a mí me dio un giro a mi vida que era absolutamente inesperado. Yo nunca podría haber planeado en la vida hacer Leloutier porque no existía eso antes de Leloutier. Así que con mucho asombro yo acepté porque era divertido, porque me encantaba lo que hacían como I Musicisti, me parecía muy divertido, estaba muy vinculado de alguna manera, tenía mucho que ver con la parodia de un mundo que yo frecuentaba, que para el cual supuestamente estaba predestinado o estaba encaminado. Y además porque eran unos pesos, porque realmente a esa edad tener una entradita, que tenía 22, 23, tener una entradita era bárbaro. Me invitaron a trabajar en una cosa en el Ditela, era una reposición de una cosa que estaban poniendo en ese momento, y unas noches de café concert, y como empleado entré yo.
Sí.
Así que era fantástico. Y un tiempo después dejé de ser empleado y pasé a ser socio, digamos.
La pregunta, sí. Y acá sí tenés que contestarla y no hay múltiple choice, ¿cómo lo vivías vos desde el punto de vista artístico? ¿Cómo lo sentías?
Como te digo, era raro. Por un lado,
bueno, lo termino y te lo completo. Sí. ¿Lo veías como contrapuesto a tus objetivos de dirección coral? ¿Lo veías como una cosa menor, bueno, de menor significación?
Sí, claro. Sí, en el primer tiempo, como te digo, acepté porque era divertido y porque significaba unos pesitos. Pero también, para mis maestros, Cristian entre otros, que lo hemos hablado, ahora lo hemos hablado, pensaban que yo me desviaba de la buena senda, digamos, de que iba a gastar, derrochar energías de aprendizaje, de energías de proceso de crecimiento en una cosa que era marginal.
Pasatista.
Sí, por lo menos que no estaba en la línea de mi desarrollo. Y posiblemente fuera un razonamiento cierto, es decir, las energías creativas de mi vida han estado siempre en dos vías paralelas, pero realmente paralelas. Avanzan, pero no se tocan, ¿no? O se tocan muy efímeramente.
Sí, no. A mí se me ocurre que todas tus experiencias de dirección coral están en Le Luthier. Y algunas cuestiones de lo que es el espectáculo también tienen que haber pasado de alguna manera.
Sí, claro. Por supuesto que son mundos que en mi cabeza están juntos. Sí. Yo, de hecho, entré a Le Luthier porque estudiaba dirección, porque tocaba violín. Y en cuanto pasé a ser socio, digamos, porque podía componer cosas que, no es que yo fuera compositor, pero había estudiado un montón de materias que me habilitaban como estudiante superior de dirección, me habilitaban para escribir notas. Entonces, yo sabía, en La Plata estudiaba, en la universidad estudiaba cosas que decía, ¿esto para qué me va a servir? Es decir, yo tenía en la cabeza este ejemplo. Yo podía escribir una sinfonía de Mozart. Y en un momento dije, oye, yo puedo escribir una sinfonía de Mozart. A nadie le interesa que yo escriba una sinfonía de Mozart. Nadie me va a comprar una sinfonía de Mozart. Pero yo había aprendido ese raro oficio, gracias a que tuve un montón de maestros que me enseñaron eso. Y de pronto aparece el Luthier donde dicen, a nosotros nos interesa que escribas una sinfonía de Mozart. No exactamente una sinfonía de Mozart, pero sí una parodia de una sinfonía de Mozart. Entonces de pronto encontré la posibilidad de canalizar cosas que había aprendido con otro fin, o supuestamente.
¿En algún momento se te fue esa sensación de que te estabas desviando del buen camino? ¿O se quedó siempre permanente dando vuelta que es un camino no tan significativo como el otro?
Se me fue con los años. Se me fue con los años porque, primero, como te digo, dejé rápidamente mis aspiraciones de ser un director orquestal. La carrera de director orquestal se me hizo muy poco atractiva. Dejó de ser atractiva. No hablo de la carrera mítica de ser Karajan en ese entonces, o de la Toscanini cuando era más chiquito, sino la carrera del hombre que trabaja, que busca, del director trashumante, que va orquesta tras orquesta, que busca invitaciones, que tiene una pequeña orquesta de provincias, digamos, y tiene que luchar con la administración pública, con el concurso, con los papeles, y que no tiene magia ni tiene arte, ¿no?
Y como director de coro esto no te sucede.
Bueno, justamente, por la pregunta de Pablo, con los años encontré que el choque entre Le Luthier y la dirección coral, digamos, con que había podido armar dos lugares en los cuales me iba, se complementaban, o el uno soportaba al otro, digamos. Mi experiencia como músico serio, entre comillas, servía en Le Luthier, porque yo podía ir y poner la sinfonía de Mozart. Y por el otro lado, Le Luthier me daba un buen pasar, y me ponía en contacto, un mejor contacto con el público, te diría. Un contacto más vivo, menos solemne, menos empacado, ¿no?
Entre aquellas primeras composiciones que estuvieron a tu cargo, hay una que se llama Voglio entrare per la finestra.
Fue la primera cosa que compuse en Le Luthier, que justamente, fíjate, es un ejercicio, digamos, rossiniano.
Puro bel canto.
Claro, que no me costó gran cosa.
Pero es una maravilla. ¿El texto es tuyo también?
No, el texto es de Marcos. El texto es de Marcos. Le dije, mira, quiero hacer esto, qué sé yo, y nos pusimos de acuerdo y lo hicimos en poquísimos días. Pero fue algo así como mi primera muestra de que yo podía servir para algo en Le Luthier. Y creo que era un aporte.
Vamos a escucharlo, ¿tenés ganas?
Dale.
¿Lo escuchás a veces?
No, jamás.
Para nada. Bueno, no. Acá te quedarás sentado escuchando Voglio entrare per la finestra. Voy a entrar por la ventana. Bueno, no vas a salir del estudio.
En el habitual espacio lírico de Le Luthier se escuchará Voglio entrare per la finestra de la ópera Leonora o el amor con juglar de Giovanni Colpocorto. Versión del tenor Sergio Tulián, coro y orquesta de la ópera del Cotolengo de Santa Eduviges, bajo la dirección del autor. El juglar Ludovico trata de escalar el muro de su amada Leonora y cantarle su aria de amor. Ludovico trepa, teme, tiembla, lo cual se descubre ingeniosamente insinuado por los contrastantes motivos rítmicos, por la exuberante orquestación y porque Ludovico dice «trepo, temo, tiemblo». De pronto, el juglar es sorprendido por el padre de la niña, quien corta la escala. Los acontecimientos se precipitan. Sin embargo, Ludovico insiste en llegar hasta su amada. Él quiere cantarle su aria de amor y solamente eso. Aunque cada vez piensa menos en cantar y más en solamente eso.
Quest'aria maestra, ma temo che il suo padre mi sorprenda, trepando per il muro di Leonor. Io temo tanto, ma sempre canto, perché cantare è il mio modo di espressione. Managgi il muro, non è sicuro. Io trepo e canto e tremo tanto che non so se tremo, canto, trepo, temo, temo, tanto canto, tremo, io non so. Se tremo, canto, trepo, temo, temo, tanto canto, tremo, io non so. Se tremo, canto, io non so.
Cosa sento?
Che fate, professori?
Cosa sento? Aiuto! La scala non resiste! La scala non resiste! Aiuto!
Stando l'ascensore a disposizione del pubblico, e il proprietario non ha responsabilità per gli accidenti occasionati per l'uso della scala. Samarotto da 17 a 19 anni! Se avete una vera vocazione di mando e un grande amore alla patria! Ingressate!
A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la difusión de sus respectivos programas.
¿Ma por qué?
Leonor, tu padre maledetto, ma sorprenduto y ha cortado la mia scala. Yo sono mezzo morto, Leonor, ma tornerò cantando, sempre tornerò, sì, tornerò. Sempre tornerò, sì, tornerò cantando per l'ascensore. Cantando a te, cantando per chi canta il mio modo d'espressione. Di onore a me m'aspetta la mia ragazzetta, che bella ricordetta, il cuor me va che apprenda. Io canto questa stretta e arriva la mia meta. Voglio fare certa cosa, voglio fare pronto. Voglio fare Leonor, voglio fare.
Ehi, stando l'ascensore a disposizione del pubblico,
Leonor, per il mio onor, voglio fare con te. Leonor, Leonor,
pronto. Voglio fare con te conti. Io voglio fare con te.
Ma come, Leonora, cosa dici? Che devi consultare col tuo padre? Ma come consultare col tuo padre? Ma Leonora, sei pazza, 7 anni facendo il fidanzato, allora mi dici questo? Ma cosa t'hai creduto, sciagurata? Che io sono qui per fare gioco, pezzo di stupida, ma la bestia! Hai il mustacchio più grande nero che insieme a scuola, maledetta!
In questa casa non si può dormire, porca miseria!
Leonora, chiama il carabinieri!
Sí, esta obra la conocías, quizás no de la 96.7, sino de la vida. ¿Qué es una ópera, una opereta? ¿Cómo la llamamos? ¿Cantata?
Es una escena,
un divertimento.
Es una escena lírica, digamos, que empieza como una escena de Rossini y termina como un... como una película neorrealista, ¿no? Con todos los vecinos en la calle a los gritos.
Le Luthier haciendo Voglio entrare per la finestra de Carlos López Puccio. Estamos en este programa especial de la 96.7. Nuestro invitado es Carlos López Puccio. Yo soy Pablo Coan y conmigo está Jorge Arauz Badí. Estamos conversando, ya pasó la parte inicial de la vida. Nos queda mucho todavía, muchas décadas. No te asustes, no vamos a tardar tanto. Lo que viene después lo vamos a hablar quizás un poco más resumidamente. Llegamos en el horizonte, nosotros fuimos dejando de lado o ya pasaron a la historia el 9 de cámara, Le Luthier no, pero sí el comienzo, Le Luthier. Y en algún momento va a llegar el Estudio Coral de Buenos Aires.
Sí, sí. Con el 9 de cámara estuvimos 10 años. No hubo una razón muy concreta por la cual terminamos, pero...
¿Fueron los mismos 9?
No solamente cambiando. Sino que además lo aumentamos. Yo tenía una necesidad de crecimiento en repertorio, y el crecimiento en repertorio implicaba necesariamente para mí un crecimiento en tamaño de coro. Entonces el 9 de cámara en los últimos tiempos llegó a ser hasta 16. De hecho, grabamos la misa de coda, y que es la misa brevis, que es una misa para coro grande en realidad. Más o menos con las manos en jarra, ¿no? Fue un disco.
Yo me veo obligado, tengo la necesidad de aclarar algo. La misa de Kodály es tremendamente difícil.
Sí lo es.
Tremendamente dificultoso. Y él dice, llegamos a eso, como si fuera quien está haciendo acá una versión a cuatro voces del arroz con leche.
Así es. Bueno, es que no sabes lo feo que salió, tendrías que escucharla.
No, pero como decía recién Jorge, vos, es muy humilde como vos contás la historia, y quizás yo te pongo cierta aura que vos no deseas, pero me parece que hay que poner en su verdadera significación tu trabajo. Son obras de un nivel de dificultad tremendo. Te voy a contar algo. Cuando yo estudiaba musicología en Israel, hice una materia, un cuatrimestre que llamaba Olivier Messiaen. Nada más que eso. Olivier Messiaen, Avner Bahat era el profesor, y estudiamos la música de Olivier Messiaen, y yo vi la partitura y la analizamos de una obra que se llama Cinq Régions. Cinco recantos, no existe la palabra Région.
No, sí, no tiene todo.
Y conveníamos, todos los que estamos estudiando y el profesor, que esa es una obra incantable, que solamente la puede hacer algún coro de extraterrestres, porque parece un ejercicio de dificultad extrema. Bueno, yo volví acá, nunca la escuché, había escuchado en vivo allá, la había escuchado por un grupo de cámara israelí, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, casualmente, y acá descubrí que el Estudio Coral de Buenos Aires lo hizo, ¿viste? O sea que hay un nivel que no es simplemente, sí, hicimos la misa de Kodály con el 9 de cámara, 16 de cámara, sino que hay un nivel de trabajo y de refinamiento artístico que merece ser rescatado y valorizado. De que en todo caso, déjalo que lo digo yo, vos decís, bueno.
No, me encanta que lo digas. Yo creo que hay un nivel de trabajo realmente, pero... Me sorprende que
es real.
De afuera se vea.
¿Cómo fue entonces que llegaste al estudio coral y quiénes lo integraron? Porque también es un parámetro.
Mira, al cabo de 10 años del 9 de cámara, encontramos varias cosas, creo. Había centrífugas. Estaban todos en una edad de transición en la cual, bueno, se casaban, empezaban a tener hijos, se hacía mucho más difícil poner muchas horas en eso. Varios se empezaron a dedicar a la música, con lo cual los horarios se comprometían, sobre todo los horarios nocturnos, que son los que trabajan los músicos. Se hacía difícil, era un grupo de un tamaño medio reducido. Y yo quería un grupo más grande y un grupo que me permitiera hacer un repertorio más complicado, pero digamos más que la misa de coda.
Sí.
¿No? Empecé a tener contacto, bueno, con el gran repertorio coral de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y eso era muy difícil de hacer con un grupo como el 9 de cámara. Entonces, bueno, decidimos cerrar en el 79, y yo me quedé ligado a un grupo, a una parte de la gente de 9 de cámara que quería ir al escalón siguiente, digamos, los más, los más vinculados a la práctica profesional, ¿no? Y recién 2 años después encontramos algunas líneas como para armar ese coro que queríamos.
¿Quiénes eran los cantantes? ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo llegaron a vos? Porque no eran cantantes que uno los consigue con un clasificado o que yo conozco a alguien que canta muy lindo en su casa. Eran cantantes de un nivel estupendo, profesionales, directores de coros. ¿Quiénes eran?
¿Lo sacaste de otros coros?
Para el estudio coral, mira, cuando armamos el estudio coral éramos 4 o 5 ex integrantes del 9 de cámara, entre los cuales estaba María del Carmen Aguilar, que siempre fue mi asistente de dirección, digamos, aparte de que ella tiene una vida como independiente, ¿no?
Sí.
Como pedagoga, muy, muy importante. Hicimos una especie de llamado público, de llamado entre los coros, quién quería integrar ese coro, que iba a ser supuestamente un coro muy bueno. No había otra manera de expresarlo, un coro de cámara, pero más grande que el 9 de cámara, y con aspiraciones de repertorio y de seriedad profesional y de trabajo artístico alto. Y aparecieron. Hicimos un concurso propiamente, realmente escuchamos a unos cuantos. Y armamos un primer grupo. En realidad te tengo que confesar que ni ellos eran tan buenos cantantes como son ahora, ni yo era tan buen director como creo que soy ahora. Es decir, yo creo que aprendí los 10 años de 9 de cámara mucho. Y tenía muchas cosas muchísimo más claras. A mí se me habían aclarado un montón de cosas. Pero ahí empezó una carrera realmente para mí con el Estudio Coral 81, ¿no? Digamos así como escalones. Yo toda mi vida como director coral... fui teniendo la sensación esa de escalones. Había obras, hitos a las cuales quería llegar. Que con el 9 de cámara, bueno, no fue la misa de coda, con el 9 de cámara fue la misa pangelingua de Josquin. Yo quería hacer una misa de Josquin con instrumentos de época, que en ese entonces era algo muy raro, y logré hacerlo, tipo en el 76 más o menos. Y con el estudio coral. Fui teniendo hitos por delante, las zanahorias. La primera fue el Friede Offerten de Schoenberg. Mirá, cuando recién decías que Los Rochants eran una obra incantable, me acordé de esa famosa, para mí es una famosa anécdota porque es piedra de toque de la composición coral del siglo XX, ¿no? Cuando Schoenberg escribió Friede Offerten, que fue en 1907, una obra a capela maravillosa, 4 voces que se dividen y demás, casi lindando en el atonalismo, estaba en el momento ese, en el pasaje al atonalismo, estaba Chocho, una obra que hablaba de la paz en el mundo, cantada por voces de seres humanos. Y cuando la quiso hacer estrenar en Viena, el director del coro sinfónico de Viena dijo, maestro, esto es incantable, exactamente lo que dijo Pablo Coan hace un ratito, ¿no? Para mí eso abre un camino en el siglo XX, la obra incantable para voces a capela. Y Schoenberg se agarró una rabieta terrible y una gran frustración.
Una de las tantas.
Sería un viejo cascarrabias. Sí, sí. Pero esta tenía razón realmente. Él había soñado con un sonido coral de voces a capela y nadie se lo quería cantar en Viena. De ahí, de esta anécdota, digamos, uno de mis primeros escalones era poder hacer el Frido Ferren, que ya no era, cuando yo estoy hablando, ya no era una obra incantable, pero era como recorrer ese camino, ¿no? Yo creo que Frido Ferren fue la primera obra incantable del siglo XX. Y después fueron siguiendo, pero fueron generando además coros e intérpretes capaces de hacer esas obras. Un círculo virtuoso, ¿no?
Carlos, te propongo escuchar a Fride. Para que todo el mundo sepa, además lo de incantable te habrás percatado que no fue un término que utilicé así al azar, sino que vino por alguna otra obra de Leloutier que hablaba de algo incantable, ¿no es cierto?
No sé.
Rodrigo, ¿no? Andaba por ahí que eran todas incantables. Sí. ¿Cómo se llama esto estrictamente? ¿Friede? Con tu pronunciación alemana.
No sé por qué va a ser mejor. Friede auf Erden.
Pero qué maravilla. Schoenberg, cantado por el Estudio Coral de Buenos Aires. Esto era incantable, pero ellos lo cantaron.
Thank you.
Paz en la Tierra, Friede Auferten de Schoenberg, interpretado por el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro invitado, Carlos López Pucho.
Carlos, yo tuve que hacer, en fin, mi trabajo en el diario donde trabajo,
sí.
Tuve que hacer un anuncio de tu concierto.
Claro.
Este mes.
Sí, señor.
Este mes, ¿no? A principio de mes.
Sí, el concierto fue el 2 de julio.
El 2. Cuando me puse a escribir eso, se me planteó una pregunta que te voy a hacer ahora.
Dale.
Se trataba de un programa compuesto completamente por música contemporánea.
Sí.
¿Qué piensa el coreuta del... ¿Qué pensaba, qué tenía en la cabeza el coreuta del grupo, es decir, es lo que yo pensé, el grupo del estudio coral? ¿Qué iba a ser la reacción del público frente a esto? Porque no es común, ¿no?
Bueno...
Es lo menos común que existe.
Sí, pero ¿sabes qué? El estudio coral, uno de sus rasgos,
sí,
no es el único,
sí,
es hacer esas obras...
Ya sé, digamos, que tienen una experiencia.
Sí.
Pero esto era un bloque, ¿no?
Siempre cantan eso.
Sí, sí, claro. Era un bloque.
Y en ese sitio, además, no sé cómo era el público. Yo siempre pienso,
bueno,
qué le pasa al artista con relación al público, porque entre el público estoy yo, entonces yo pienso qué le pasaría al público.
Bueno, te cuento, Jorge, que a mí no me gusta toda la música del siglo XX, ni mucho menos.
Sí, claro. ¿Te gusta acaso toda la música del siglo XVIII?
Claro, no, por supuesto. No. Por supuesto.
Claro,
pero dentro de la modernidad, claro, digamos, entre sí, comillas,
sí,
elijo cosas que me gustan. Y como me gustan, me permito transmitirle a la gente ese gusto. No solamente dirigiéndola, sino muchas veces comentando. Cuando son huesos muy duros de roer, que siempre aparecen en algún momento en un programa de estudio coral, yo le cuento a la gente por qué no son tan difíciles de roer y por dónde hay que morder. Trato de que tengan de dónde agarrar, ¿no? Y ese concierto transcurrió fantásticamente.
Realmente. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Es lo que yo quiero saber.
A nosotros, mira, creo que a todos los que integran el estudio coral, un poco está el orgullo de poder hacer esas cosas. Esas cosas que, como bien decía Pablo Coan, son incantables. Es orgullo y es placentero. Y poder de pronto mostrarle mundos desconocidos al público.
Claro.
Y compartirlos, ¿no? Así que lo sentimos bien.
Te quiero hacer una consulta sobre la elección del repertorio. ¿Vos conocés las obras por su partitura o porque las escuchaste alguna vez? Estas obras desconocidas de compositores norteamericanos, húngaros, que sí, hacen con el...
Y por cualquiera de los dos caminos. Antes era más fácil o más posible, te estoy hablando, digo, 70s, 80s,
claro,
conocer las obras por partitura.
Sí, hoy en día existe YouTube y otras cosas que...
Claro, hoy pinchás, sí, y encontrás, no todo, pero encontrás gran...
Pero ¿cómo empieza el repertorio actualmente? ¿O qué tipo de obras tenés en mente hacer y cómo llegaste a ellas? ¿O cómo fue que llegaste, por ejemplo, a Ligeti? ¿Cuál fue tu inquietud para llegar?
El hecho de estar...
Dije Ligeti por decir, sí, cualquiera, puede decir Pizzetti o cualquiera, ¿no?
El hecho de estar en el Luthier desde, sí, el 69, a mí me dio una ventaja sobre muchos colegas, exactamente.
Viajar, claro.
Viajaba. Y toda vez que viajaba a donde fuera, o estaban, o digamos, empezamos a ir a Madrid o empezamos a ir a donde fuera, ir a la casa de música del lugar. Bueno, en París, en Londres, en Viena hay casas de música fantásticas. En ese momento era el único lugar a donde uno podía recurrir. Meterme a hurgar en los estantes y descubrir cosas nuevas, por supuesto. Así como discos, porque tampoco llegaban discos, todos sabemos lo que nos costaba conseguir discos en aquel entonces, ¿no?
Yo me quedé con los Cinq Recants, con los cinco recantos, esta de Messiaen, que... ¿Cómo los trabajaste? ¿Cómo fue? Pues son cinco piezas diferentes, raras, que tienen una unidad intrínseca, que es una maravilla, es una joya.
Es una belleza. Una belleza.
Pero hasta ni siquiera texto tenés ahí que podés trabajarlo.
Tenés el pseudo hindú ese fantástico, sí, sí, que inventó Messiaen.
Sí.
Y Fue un trabajo muy lento, muy parsimonioso. Los Rayán, yo me acuerdo, los hicimos en dos temporadas sucesivas, digamos. Son cinco, hicimos tres en un primer año, porque además el estudio coral no es un coro rentado. Cobra por actuar cuando actúa, pero la gente pierde dinero,
pero es,
digamos.
Es un grupo estable.
Es un grupo ultra estable.
Claro.
Entonces, para poder armar programas, uno tiene que armar una obra imposible con mucho trabajo y unas cuantas obras posibles. Entonces, no se puede disponer de todo el tiempo para hacer una obra imposible. Entonces, claro. Los Rayán, por ejemplo, armamos tres en un año y dos en el año siguiente. Y los juntamos al final del segundo año. Ah. Así lo hemos hecho con muchas obras imposibles, tomándonos el tiempo dedicado que necesitan.
¿Cuánto necesitan, por ejemplo, para... está bien, mirá, dos temporadas, tres temporadas?
Sí. La obra,
¿cómo le funciona la ansiedad, la paciencia?
Es que hay una magia muy especial en el estudio. Hoy en día... Es un grupo altamente profesional, te diría.
Si querés, yo te digo, para mí es el ensamble coral, instrumental, de cámara o sinfónico más notable de la Argentina. Te lo digo así, bueno, lo sé, vos no tenés por qué ni confirmarlo, ni vos tampoco tenés que...
Lo voy a poner en mis programas a eso.
No, pero yo estoy absolutamente convencido de que es un nivel de altísimo, de excelencia artística, que la encontrás en cada uno de los conciertos. Está bien, alguno que te parece absolutamente maravilloso y el otro realmente maravilloso.
Claro, sí, lo sé. Lógico. A mí me pasa. O sea,
comparto la opinión, yo creo, de que Pablo completamente.
Este tipo de... Este tipo.
Muchas gracias. Voy a venir siempre a este programa.
No te vas a... No, porque otra vez aguantar cómo fue que te llegaste sin saber piano en la Facultad de La Plata. No me interesa. Otra vez no me lo vas a repetir eso. Pero me interesa la cuestión de la ansiedad. ¿Cuándo vos considerás que está para ser presentado?
Es muy difícil en cada hora.
Y tengo otra pregunta. Sí. ¿Vos tomás las decisiones o es una cuestión de consenso?
No, la tomo yo. La tomo yo, porque soy realmente el único que puede tomar una decisión así. Sí. ¿Sabés? Decirle a alguien, suena muy feo eso que estás haciendo, es nada más que un sí o un no, ha llegado el momento.
Claro.
Mirá, ¿sabés qué? En el estudio se ha formado, como te decía, una especie de, como de conciencia de grupo, de trabajo, que donde el objetivo final no es la presentación pública. Hay mucho de placer en el trabajo, en el desentrañar la cosa. Estaba pensando, la obra que más trabajo me costó fueron las tres fantasías sobre Hölderlin de Ligeti.
¿Las cantaste aquí en la radio y las explicaste también?
No, canté las tres estudios húngaros.
Perdón, y no será editado esto así como está, saldrá al aire tal cual y merece ser salido. Tenés razón.
Que claro, que son un poquito posteriores. No, las fantasías sobre Hölderlin son del 82. Es una obra descomunal, maravillosa, 16 voces a capela, donde él estaba por primera vez aplicando en voces la técnica de la micropolifonía, que la había utilizado en atmósferas, esas cosas orquestales muy complicadas, muy densas, muchos años antes, pero nunca se había decidido aplicarlas en coro. Y para coro realmente es un trabajo ímprobo, es un trabajo desmesurado. Fíjate cómo habrá sido que ensayábamos muchas veces en el lugar donde ensayamos. Nosotros ensayamos en un aula del colegio, un aula grande del colegio de música, que nos la dan. Teníamos dos pianos. Yo trabajo con pianista de repetidor, digamos, ¿no? Y teníamos dos pianistas para el Ligeti, porque había momentos que era imposible de otra manera armarlos. Y armábamos, por ejemplo, un compás por ensayo, ¿podés creer? Un compás, dos compases por ensayo. Para armar las 16 voces en una textura muy densa como es esa, realmente no había otra solución. Y nunca fue tedioso ni aburrido. Era divertido, porque era luchar contra la adversidad y al mismo tiempo tener un objetivo importante por delante, que era lograr hacerlo.